Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. ¿Qué tal? Feliz Navidad ya. Nada, hemos pasado, pero nos quedan todavía a la vuelta de la esquina muchas fiestas y hay que celebrarlas. No por ser una semana festiva, es menos potente en contenidos y lo vamos a comprobar en estas tres horas de radio que tenemos por delante aquí en Onda Madrid. Vamos a estar en la audiencia de Pamplona, donde allí se celebra una vistilla para decidir si encarcelan a los cinco miembros de la manada, como pide la fiscal. Ya saben que han sido condenados a 9 años de prisión por los abusos sexuales cometidos a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016. También estamos en Chueca. Allí nuestra unidad móvil va a recorrer las calles y se va a dar una vuelta para hablar con vecinos y comerciantes que están que trinan por la instalación de los urinarios en la zona. Piden que los retiren, hartos de los malos olores que desprenden del vandalismo. En definitiva, que están bastante descontentos. También vamos a traerles una iniciativa interesantísima en Madrid, puesta en marcha en varios restaurantes. Habrán visto seguramente en los colegios, en los gimnasios, en estaciones de metro, los desfibriladores. Bueno, pues ahora también se van a ir instalando en los restaurantes donde son tan importantes, teniendo en cuenta la afluencia de público que acuden. Le preguntaba yo antes a Colmenarejo qué letra tenía. Bueno, pues parece que alguien me ha dejado un buenos días en Madrid con su firma y se entiende bastante bien. ¿Creen ustedes que hay relación entre la caligrafía de uno, el rendimiento escolar, si esto determina en parte, ¿no? Bueno, pues vamos a saber si efectivamente tiene relación y está conectada nuestra letra con nuestro cerebro. Eso lo hablaremos en nuestra sección de ciencia con Lorena y también vamos a irnos desintoxicando un poquito. Porque, claro, hemos comido más de la cuenta, seguro. Hasta 3 veces, dicen, que comemos. Se multiplica por 3 la ingesta de alimentos en esta fiesta, que es bastante. Y ahora estamos muy pesados, tenemos como flatulencias, tenemos un cuerpo así un poquito, pues eso, de bicho bola. Y vamos a saber cuál es la dieta detox, que se llama. ¿Esto qué significa? Pues también vamos a saber que nos den las pautas para ir eso, preparándonos para lo que viene. Trucos y manías para levantarte. ¿Tienes trucos para levantarte? ¿Eres de los que, como Eli del Valle nos ha contado, que pone el despertador no sé cuántas veces para conseguir poner un pie para salir de la cama? Dice Juanjo Ceballos que no, que él es muy metódico. Además se nota, que él es muy ordenado y esto, y que no. Cuéntanoslo, porque esto viene en relación a un caso que hemos sabido en Granada, que una madre desesperada, porque su hijo, claro, es que es de estos rezagados que se quedan ahí dando vueltas en la cama, tenía que coger un autobús a las 8 de la mañana. ¿Y qué pasa? Que no había manera de despertarle. Ella venga a llamar y venga a insistir. El muchacho a lo suyo, ahí en la cama envuelto en la sábana, y no contestaba ni a los WhatsApp ni nada. ¿Qué se le ocurrió a la mujer? Pues nada, llamar a un servicio de taxi y decir, mire, tiene usted este encargo. No solamente el hecho de que luego hiciera algún itinerario hasta la estación de autobuses como tal, sino despertar a mi hijo, porque es que una marmota que no se despierta, que no sé nada de él y que va a perder el autobús, por favor. Y allí que acudió el taxista a dar al timbre para conseguir eso, arrebatarle de la cama, ¿no?, a este muchacho. ¿Quieres contarnos también si tú eres una de estos rezagados, de los que te quedas en la cama? Bueno, pues ya sabes que puedes hacerlo contactando con nosotros. Vamos a darnos una vuelta también por una exposición fotográfica, el Mad About Hollywood, que bueno, nos llevará a nuestras madres, que total soy con Belén Almonacid, porque Madrid desde hace años se convirtió en una sucursal de Hollywood. Hoy podemos hacer un recorrido por ese Madrid más glamuroso, pues donde estaba Ava Gardner, donde estaba Elizabeth Taylor. Bueno, pues están en esa exposición, pero estuvieron paseándose por la Gran Vía y conviviendo con los ciudadanos de a pie. Y también, además de nuestra tertulia social, con temas muy interesantes, vamos a hablar de cultura y que no nos falten los libros Por un tubo con Ana Grau. Así que, como veis, un programa bastante completito en el que, por supuesto, vosotros sois nuestra razón de ser. Seguid con nosotros hasta la una en este Buenos Días Madrid. Os saluda Nieves Ortiz en nombre de todo este equipo que dirige los mandos técnicos, Juanjo Ceballos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Pues cuando son las 10 y 13 minutos de la mañana, nos vamos hasta la Audiencia Provincial de Navarra, donde allí se encuentra nuestro compañero John Dos Santos. Buenos días, John.
Hola, buenos días.
Porque veníamos contando que se celebra, estaba previsto que arrancara a las 10 de la mañana esa vista para decidir si finalmente los miembros de la manada, los 5 integrantes de estos condenados por los abusos sexuales cometidos en los Sanfermines de 2016 a una chica madrileña, entrarán o no en prisión. Bueno, sabemos que ellos lo van a seguir a distancia porque es una vistilla que se van a poder seguir por videoconferencia, que allí están los abogados de las partes implicadas. Ha empezado ya a las 10 puntualmente, como estaba previsto. ¿Cuál es el ambiente allí, John?
Pues sí, ha empezado a las 10 y ya con los abogados de las partes, la asociación particular del Ayuntamiento de Navarra, del Ayuntamiento de Pamplona, ya está dentro. También el señor Agustín Martínez de Serra, abogado de la manada, y también el abogado de la defensa. En este lugar, el señor Miguel Ángel Morán. Ha comenzado esta vistilla en la sección segunda de la Audiencia Nacional de Navarra, que, como bien decías, pues va a llevar a los miembros de la manada a prisión o bien a que se elimine o a que se continúe con la libertad provisional, ¿no?, que ya fue dictada hace unos meses. Se está a la espera. De todas maneras, el señor Martínez de Serra, a la entrada de esta audiencia provincial del Tribunal el superior de Navarra nos contaba y nos decía que no ha cambiado absolutamente nada, que sus defendidos no han cambiado ningún tipo de las condiciones, que van a firmar 3 veces por semana al Tribunal de Sevilla, que no viajan a Madrid y que no tienen ningún tipo de contacto. Por lo tanto, él considera que no tiene que cambiar absolutamente nada. Recordemos que ese mismo tribunal es el que ya hace unos meses, en esa primera instancia, les dejó en libertad condicional, pero hoy se vuelve con esta vistilla y, como te digo, están todas las partes dentro y veremos a ver la sentencia finalmente que se da de este Tribunal Provincial de Navarra, que en cualquier caso no se va a saber finalmente en el día de hoy, sino que tendremos que esperar en torno a 2 o 3 días hábiles para tener la sentencia firme.
Hablabas, John, de las palabras de Agustín Martínez, del abogado de La Manada, ¿no?, que decía que, bueno, esperaba que no hubiese ningún tipo de modificación, teniendo en cuenta además que no ha habido tampoco ningún cambio en la sentencia que se había dictado. Después, en la última también se mantuvo esos 9 años de prisión y que no había nada que hiciese cambiar, que es lo que él iba a argumentar realmente en la sala, para que ahora fuesen encarcelados, que podían seguir en prisión provisional. Si te parece, vamos a escuchar sus palabras. Decía que le sorprendía algo respecto a la defensa de la chica, respecto a la fiscal, y es que tanto interés porque entren en prisión provisional cuando, decía, se había suspendido este juicio en varias ocasiones. Vamos a escucharlo.
Veces que se ha puesto fecha para esta comparecencia hayan sido precisamente ellos los que hayan solicitado la suspensión. Por lo tanto, hombre, parece que es un poco, si se me permite la expresión, un poco de postureo jurídico.
Habla de postureo jurídico, es la palabra que él ha utilizado para, bueno, decir, ¿no?, lo que él considera de este juicio, un juicio bastante mediático en el que ha habido muchísima presión social, y es eso precisamente uno de los argumentos también que a él, bueno, le llevan a defender, ¿no?, a los 5 integrantes de La Manada, diciendo que están sometidos a esa presión y que eso también lo que está generando en ellos es cierto nerviosismo, que, como decía, van a seguir todo lo que allí ocurra en Navarra por videoconferencia. Le preguntaban cómo están ellos y esto es lo que él decía.
Están en tensión, lógicamente, pendientes de la resolución que en un momento determinado vaya a haber por parte del tribunal. La presión es sistemática y es mucha, y entonces, bueno, pues temen ante la situación, pero seguimos confiando en la independencia de la Administración de Justicia.
Bueno, pues esto es lo que decía Agustín Martínez. No sé si habéis tenido ocasión también de conocer qué es lo que decía la otra parte, ¿no?
Pues sí, el señor Miguel Ángel Morán, abogado de la defensa, también nos decía que él sí que espera que finalmente vayan a prisión, y bueno, pues estamos un poquito a la espera. Él sí que esperaba, insisto, que el Tribunal Provincial de Navarra cambie un poquito las circunstancias que se dieron en este primer juicio.
¿Cómo se está siguiendo allí hoy? Porque decía que este es un juicio muy mediático en el que ha habido siempre mucha presencia de periodistas, ¿no?, siempre que había cualquier tipo de decisión en relación a La Manada. Hoy os han permitido el acceso, es distinto a otros días, se ha reducido los periodistas, ¿no?, que estáis ahí, el número de personal que se encuentra allí, o sigue teniendo la misma pulsión mediática y de interés.
Absolutamente lo mismo, la misma pulsación mediática. Todos los medios de comunicación estamos apostados aquí a las puertas porque no se ha podido seguir en la propia sala.
Bueno, estamos escuchando, John, perdóname, te escuchamos un poco mal, lo vamos a dejar aquí. Lo único que te pido es que ante cualquier decisión, aunque decías que probablemente hoy no se va a conocer, pero si hubiese cualquier tipo de novedad, pues aquí estamos para que nos la cuente, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Gracias, John. Lo que hacemos ahora es una pequeña pausa y enseguida volvemos con muchos más asuntos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royale en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza.
Hay derecho.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalo, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Pues es importantísimo que cada uno de nosotros sepa cómo poder hacer una reanimación cardiopulmonar. Algunos no tienen ni idea, otros han dado algún curso, como en mi caso, pero no nos vendría mal de vez en cuando también, pues eso, que se nos fuera recordando las nociones básicas para que en caso de que tengas que verte en la obligación o en la situación de atender a una persona que lo necesita, pues tuvieras ese mecanismo, ¿no?, esa habilidad para poder salvarle la vida. Y precisamente para poder salvar vidas se pone en marcha en 5 restaurantes del Grupo Peregrino pues este proyecto, esta iniciativa, para que haya desfibriladores en la hostelería, en los restaurantes, porque la cardioprotección fuera del ámbito sanitario también tiene que ir incorporándose a este ámbito. Ya sabemos que es obligatoria en colegios, como en centros deportivos, en colegios, en estaciones de metro. Desde que en 2017 entró en vigor la ley que regula estos desfibriladores, pero ahora, como digo, también empiezan a introducirse en el mundo de la hostelería. Es el caso del Grupo Peregrino. Borja Pérez es el encargado de este grupo y promotor de la iniciativa. Borja, buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, y enhorabuena, porque sin duda es la hostelería, los restaurantes, uno de los sitios con mayor afluencia de público y, por lo tanto, esto también supone que cualquiera pueda haberse expuesto, ¿no?, a una situación en la que se pueda reclamar esta atención.
Eso es. Dar las cifras que vienen dándose en España, pues en torno a 30.000 muertes, según el INE, en 2016, por muerte súbita y tal, nosotros hemos pensado, desde que aparecieron en nuestro grupo el proyecto de salvavidas, pensamos que era una buena iniciativa incorporar estos RCPs en nuestros restaurantes, ya que por la afluencia de público que tenemos, además de porque cada minuto cuenta en este tipo de casos, sí que es necesario tener en cuanto más sitios mejor este tipo de elementos que ayuden a superar estos problemas cardíacos.
Para ello, se les ha dado alguna noción, entiendo, ¿no?, también al personal.
Sí, todos los trabajadores ya han recibido sus cursos sobre formación para poder usar los RCPs y poder asistir a cualquier persona que tuviera un problema en nuestros restaurantes.
Hay 5 locales diferentes de vuestro grupo.
Te puntualizo, son 7.
Son 7. Bueno,
sí,
mejor.
Sí, sí.
Mejor para las personas que allí acudan, que están repartidos en Madrid, claro, dentro del grupo.
Sí, en el norte de Madrid, entre los barrios de Monte Carmelo y Las Tablas.
Decíamos que, claro, hablamos de 30.000 muertes al año en España, según el Instituto Nacional de Estadística, que esto a todos nos lleva a pensar, ¿no?, la importancia que tiene gestos como estos. ¿Cómo han recibido el personal la noticia de saber que también, ¿no?, porque esto es una responsabilidad, que uno tenga que enfrentarse a una situación así? Está bien tener el conocimiento, pero bueno, por otra parte también te supone una responsabilidad añadida, por supuesto.
Eso es, sí, no, la responsabilidad hemos cogido todos, yo creo que con alegría en parte de poder ayudar, ¿no?, a cualquier persona que tenga un accidente en nuestros locales. Desgraciadamente en nuestros locales en los últimos años hemos tenido 3 o 4 incidentes y antes de que tuviéramos las RCPs y entonces pues la angustia que se te queda de no haber podido hacer lo suficiente o la angustia de tener que estar esperando al SAMU, etcétera, etcétera, creo que ahora queda subsanada completamente a nuestro personal poder ayudar a la gente cuando tiene un accidente en nuestros locales.
De momento no ha habido ninguna incidencia. ¿No?
Desde que los tenemos instalados no ha habido ningún incidente.
Afortunadamente. Sí que el otro día además leí otra iniciativa que ponía el grupo MAFRE, que era precisamente para evitar los atragantamientos. Los atragantamientos se producen y sería más bien para evitar la muerte en caso de que alguien se atragante, ¿no?, comiendo. Que esto también sucede y sucede sobre todo ahora en estas fiestas, teniendo en cuenta que es que hay más gente todavía que come. Esta es una iniciativa a la que, bueno, estaría bien también que todos los hosteleros se sumaran, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, es otra manera de salvar vidas. No significa que ahora los camareros o el personal de la hostelería se conviertan en médicos, pero bueno, cuantas más nociones tengan, ¿no?, para este tipo de situaciones, mucho mejor.
Sí, las nociones en cuanto a primeros auxilios, la mayoría de hosteleros las recibimos. Anualmente se suelen siempre hacer unas jornadas de formación a las que nosotros en este año no hemos acudido, pero el año pasado sí acudimos, para formar a nuestros camareros en primeros auxilios, porque al final el volumen de gente que tenemos en nuestros restaurantes es muy elevado y el riesgo de que pase cualquier tipo de cosa obviamente se incrementa. Entonces, cuanto más formación tengan sobre primeros auxilios, sobre el tema de la cardioprotección, creo que es mejor para todos. Ya no solo cuando son trabajadores, sino también cuando son ciudadanos y cuando van en el metro o cuando van por la calle y hay algún tipo de accidente, que ellos puedan reaccionar como uno más.
Borja, entiendo que tú eres ya un experto en esto de los defibriladores.
sí, nos estamos haciendo expertos poco a poco en todo el tema de cardioprotección.
¿Y es difícil? Porque aparentemente te enfrentas ahí a una máquina que todo el mundo dice, no,
sí,
no,
pero
es súper sencillo.
Son semiautomáticas, entonces hace un escáner del cuerpo. Cuando tú abres la máquina, lo primero que tienes que hacerle es poner las ventosas al paciente, y en ese momento lo que sucede es que la máquina reconoce el estado de salud del paciente. De tal forma que tú, por ejemplo, la broma esta que hacíamos al inicio de dar la descarga, si el aparato no te deja darla, tú no puedes dar descargas para reactivar el corazón. Eso es. Entonces, la máquina, la verdad que son súper sencillas de usar cuando recibes los conocimientos apropiados y son fáciles, no lleva mucha complicación el uso.
Bueno, pues te damos la enhorabuena a ti, Borja, en particular, encargado del Grupo Peregrino, por promover, ¿no?, esta iniciativa tan importante para todos, porque al final la concienciación es buena y el saber usar estos aparatos, todos deberíamos hacerlo, ¿eh? Pero bueno, en este caso que estén en la hostelería, donde, como decíamos, acude tantísimas personas, bueno, pues es fundamental. Así que, Borja, enhorabuena y poco a poco, además de en esos 7 locales, se irán también, sin duda, poniendo en otros muchos restaurantes, porque es necesario y porque todos lo sabemos. Gracias, Borja.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Sabías que
Cortilandia nació en la Navidad de 1979? ¿Qué se eligió el acceso de la calle Maestro Victoria por ser el más olvidado? Estaba claro que tras la decisión había una estrategia de marketing, animar a las compras navideñas, pero lo cierto es que el fenómeno trascendió y a día de hoy es una de las citas imprescindibles de la Navidad en Madrid. Para aquel primer Cortilandia se utilizó una locomotora traída del Parque de Atracciones de Madrid, la Santa María, y algún que otro retazo de una selva africana. Poco más para un montaje que se reutilizaba. Sí, aunque nos cueste creerlo, al principio se recurría al mismo reclamo en otras provincias cuando llegaban las fiestas grandes, como por ejemplo la Feria de Abril de Sevilla. Claro, al principio esto se podía hacer con más o menos facilidad, hasta que en 1985 llegó el antes y el después de Cortilandia. Un inmenso Gulliver de 18 metros de altura y 3 toneladas de peso. A partir de aquí, el montaje no hizo sino crecer y crecer, hasta el punto de que se tarda prácticamente un año en tenerlo todo preparado. Por cierto, que el tema recurrente de Cortilandia, el del estribillo, que seguro que todos somos capaces de tararear, Cortilandia, Cortilandia, vamos todos a cantar, fue creado por Álvaro Nieto, compositor de temas como Gavilano Paloma, sí, la canción que popularizó Pablo Abraira.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya está por aquí Lorena Sánchez, redactora jefa de Cuo.
La revista Cuo, de papel.
Ahí a
no
tope.
Menos.
Pero he dicho jefa.
Redactora jefa, jefa, muy bien
porque
dicho.
Claro, es que esto, ya sabes que las palabras,
sí, claro,
y utilizar
sé
la terminología, redactora jefe, redactora jefa, ¿no?
Claro.
Jefa de esta revista tan interesante, que tantos asuntos interesantes cuenta en relación a la ciencia, la tecnología, todo lo que nos envuelve y que a veces parece que está ahí como sí, lejano, ¿no? Que es un mundo ahí como lejano, pero vosotros lo contáis fenomenal.
De hecho, en un mundo lejano, nada. Te miro la cara, estás rellenita de tecnología, desde los
estoy
cascos...
Estoy rellenita
que me
también
está...
de otras cosas, pero...
Eso es quizá con menos... Pero yo solamente estaba mirando tus preciosas
cena,
gafas, extraordinaria.
Fenomenal.
Llena de ciencia.
Es
¿no?
verdad, mira,
ciencia.
Nos envuelve
gafas,
todo.
Tus gafas,
la...
tus cascos, el material con el que está hecho tus pendientes, el color
sí,
del tinte del pelo, todo lo que tienes y si llevas puesto tiene muchísimo que ver con el desarrollo científico y tecnológico.
Todo lo que se ve
la
por fuera...
La luz que nos ilumina, la razón por la que nos escuchan. Todo.
Y lo que está por dentro.
Por supuesto.
Que al final estamos
mira,
conectados.
De lo que está por dentro es de lo que menos se sabe, que esto es muy llamativo. Se sabe tan poco, de verdad, de cuestiones tan cotidianas como el por qué nos sonrojamos. ¿Por qué?
Ay, qué bonito, me encanta ese
claro,
tema.
¿Por qué nos sonrojamos? Pues no tienen ni idea de cuál es la razón. Por supuesto, cientos de hipótesis hay alrededor del sonrojo como una muestra de... Fíjate que el sonrojo desvela cuando mientes, que es una cosa un poco evolutiva. ¿Para qué te sirve desvelar que estás mintiendo? Es tremendo, ¿no? Pero sirve para muchas cosas más. El rubor sexual que se produce después,
claro,
después de hacer el amor, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver... No se entiende la razón evolutiva de la existencia del sonrojo. Y tampoco se sabe cuál es todo el proceso mental que lo produce. Pero esto entre otras muchísimas cosas.
Oye, ¿y lo de la piel de gallina?
La piel de la gallina, de la erección del vello capilar, cómo se producen todas estas reacciones que están en nuestro cuerpo y que son finalmente mensajes que lanza el cerebro humano, ¿no?
Y qué lástima que a veces se lancen, por cierto.
A veces son curiosas maneras de mostrar rendición ante un macho dominante, pero es algo exclusivamente humano.
O ante una situación a lo mejor de inseguridad, ¿no? Que te genera un poco de estrés interno.
Claro, pero son solo hipótesis. ¿Por qué te muerdes las uñas o por qué aparecen esos comportamientos compulsivos que se inician como una acción que va a durar nada en el tiempo y sin embargo de pronto se mantienen como algo fijado? Es como si hubiera un clic en el comienzo y en el final de esa actividad y de pronto la retienes como una actividad que se convierte en un hábito. Y no hay manera de acabar con ello. ¿Por qué se produce algo así?
Pues, muchísimo se sabe. Otra pregunta, que esta sí tiene respuesta, porque hay estudios sobre ello, es sobre la caligrafía, ¿no? Sobre eso de la mala letra. ¿A ti te decían, por ejemplo, oyente, si tenías mala letra o no tenías mala letra? Oye, venga, es que este niño es un... Fíjate, pero ponla bien, pero este niño es un desastre. Bueno, pero a lo mejor no es tan desastre, ¿no? Porque ahora, después de ese estudio que ha elaborado la Universidad de Yale, concluye cosas importantes que tienen relación con la caligrafía.
Bastante diferentes a las esperadas. Mira, es que me ha llamado muchísimo la atención porque es un estudio que acaban de publicar ahora mismo, efectivamente es de la Universidad de Yale, y lo que han hecho ha sido ver qué relación hay entre las personas que tienen mala letra y entre los niños con mala letra y aquellos que tienen más altos puntuaciones en los test de inteligencia. Y efectivamente, como tú bien dices, cuando se asocia muchísimo la mala letra de los chavales, de los niños, a desorden, poca capacidad de concentración, millones de cosas más. Bueno, la conclusión del estudio es que mucha más la relación se produce peor letra, mejores puntuaciones en los test de inteligencia.
O sea que los médicos están con un nivel de un coeficiente altísimo, ¿no?
Claro, fíjate que escribir, y volvemos a toda esta dificultad de explicar lo que nos es cotidiano, escribir se considera una de las tareas más complejas, porque tienes que relacionar lo que está ocurriendo en tu cabeza, las ideas, tienes que ordenar las ideas que pasan por tu cabeza y transmitirlas para, utilizando un lenguaje, que es un proceso complejo, y mostrarla sobre un papel. ¿Qué ocurre? Que ven en los niños con mala letra que priorizan mucho más los pensamientos, son mucho más rápidos a la hora de procesar ese pensamiento, lo priorizan respecto a cómo te queda en el papel, a la estética de
sí,
la letra.
Sí, que estaría más el fondo que la forma.
El
¿no?
fondo que la forma, en el fondo mucho más rápido, pero no pasa con los niños. Tenías que ver la letra en los adultos, pues sí.
También he evolucionado muchísimo, porque si bien en el colegio me esmeraban que fuese redondita, tuvo procesos de cambio, ¿eh? La hice más grande, luego la hice muy chiquitita, imitando a una compañera que me gustaba mucho su letra. Entonces, ella la hacía diminuta y yo no la hacía tanto, pero es verdad que la empequeñecí bastante. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que escribo fatal, o sea, escribo fatal, que me entiendo yo.
La forma.
Porque es que se ha ido deteriorando muchísimo.
Es que finalmente es un proceso estético el de cómo es la letra sobre el papel. Eso es estético. Sin embargo, lo que estás escribiendo es un proceso de lógica, de pensamiento, es un proceso mucho más complejo. Y si tú priorizas... Además, tenía mucho que ver, en el estudio veían que también estos chavales con peor letra y que puntuaban mejor en estos test de inteligencia, escribían mucho más esquemáticamente, mucho más, mucha más información, muchísimo más rápido, y el contenido de lo que estaban escribiendo era mucho más profuso, era mucho más intenso, ¿no?
Hombre, es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? De los periodistas que te ves sometido a una rueda de prensa,
claro,
en la que tienes que estar, pues eso, cogiendo notas muy rápidamente, te obliga también a tener la letra que te da.
O sea, tienes que recoger mucho contenido muy poco, muy pequeño espacio de tiempo. No te vas a... Si te andas pensando, si queda bien en los márgenes, pues probablemente no te has quedado sin titular.
A ti así a
bote pronto, si yo fuera grafólogo, diría, esto es una letra de un hombre absolutamente inteligente, capaz de todo. Cualquiera dice lo contrario.
Que lo sepas, que yo te he dicho, tú eres brillante ya de por sí, pero que la letra también te delata. Es verdad que, fíjate, me decía, mira qué P tengo, que es ahí como un palo.
Mira, es una letra muy estética,
sí.
Es muy bonita.
Sí.
Es una letra bonita. Yo no tengo ni idea, y por supuesto la grafología es uno de estos muchísimos cuentos chinos, pero así a bote pronto es una letra bonita, y lo curioso es el subrayado.
Efectivamente, cómo destaca, ¿verdad? Si es que destacan todo con el joder, hay que decirlo. Bueno, vamos a dejar de hablar de letras.
Sobre todo de halagar al jefe, si hemos empezado bien.
Esto está bien, estos guiños a los compañeros. Y vamos a hablar de lugares remotos. Que, en fin, está bien teniendo en cuenta que hay una sonda New Horizon. A ver, esto me lo tienes tú que traducir,
te lo cuento,
y explicar.
New Horizon es una sonda, probablemente te suene porque es la que visitó Plutón y trajo las primeras imágenes de Plutón. De hecho, nuestro conocimiento de Plutón cambió muchísimo desde la visita de esta sonda. Pero lo que ocurre, y es el 31 de diciembre, es el 31 de diciembre, podemos celebrarlo de muchas maneras. Y una de las maneras en la que podemos celebrarlo es si seguir en directo. De hecho, hay dos aplicaciones móviles que van a permitir seguir en directo a una sonda que envió la NASA a Plutón y que apagó, ha estado aletargada durante un tiempo, 8 meses aproximadamente, volvió a activarse para llegar al lugar más remoto visitado nunca por el hombre. Claro, es una roca que está en el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es un disco en el que están todos los restos planetarios. Cuando se formó el sistema solar, todas las rocas, todos los desechos.
Eso iba a decir de yo, roca, los desechos que están ahí. Y ahí fue donde llegó, el lugar más remoto.
Hasta ahora nunca hemos llegado tan lejos con una sonda que haya podido tomar imágenes de ese lugar. Por eso buscaron cómo llamar a ese lugar y se llama Última Thule. Thule es el nombre que recibe en la literatura medieval el lugar a partir del cual ya no hay nada. Uh-huh. Una isla en lo más lejano del norte. Es así, todo es muy romántico. La NASA últimamente está muy romántica.
O sea, que esto sería para el común de los mortales donde Cristo perdió el mechero.
O zapatilla. Porque
sí, vete tú a saber. Pero que el 31 de diciembre entonces
esa
es un día especial
claro,
para...
Ya está apuntando allí, ha tomado las primeras imágenes. Se ve que tiene forma de cacahuete, Última Thule. O bien que son dos rocas que es un sistema binario. A priori, lo primero que parece es que tiene forma de cacahuete. Es tan pequeño, son 30 kilómetros de ancho. Uh-huh. O sea, es casi el planeta del Principito.
Pues sí.
Le falta
sí,
la,
sí.
No sé si tiene o no tiene flor.
A ver.
Han visto que ocurren cosas extrañas porque la luz que refleja cuando le da el sol, la luz que refleja no tiene la continuidad que debía tener una roca con la forma que tiene. O sea, por supuesto, empiezan a haber cosas muy extrañas que están pasando ahí en Última Thule. Y lo que va a ocurrir es que el 31 de diciembre New Horizon llegará a observarlo, tomará imágenes, verá pruebas de qué está compuesto. Podremos ver en directo, si queremos, y empezará a enviar imágenes, esa aproximación de una sonda enviada por el ser humano a ese lugar. Por supuesto, han tenido en cuenta que sea 31 de diciembre para que celebremos brindando con nuestro cava.
¿Tú cómo vas a celebrar el 31 de diciembre?
Pues mira, no, muy probablemente durmiendo. O sea, que tampoco creas que gran cosa.
Hombre, aquí en Madrid tenemos una cita fundamental, ya saben, que son nuestras uvas, nuestras campanadas, que este año, ¿sabes que se van a celebrar dos veces?
No.
Porque a las 12 de la noche, hora peninsular, habrá campanadas y luego una hora más tarde habrá campanadas también para los canarios.
Qué complicado.
Sí. Primer año. Así que vamos a tener campanada por partida doble. Bueno, y hablando de campanadas y de fiestas, me citabas también la felicitación de Navidad, ¿no?, que hizo Albert Einstein a unos amigos.
Sí, es que, mira, es una lástima, pero no sé si conoces una, probablemente sea la foto icónica. Mira, dicen de Einstein que es el rostro más conocido del mundo. Uh-huh. O sea, piensa cuando, que estamos hablando también de asiáticos, de africanos, de África, pues todo el mundo reconoce el rostro de Einstein. Y hay una imagen icónica, muy icónica de él, que es Einstein sacando la lengua.
Sí, sí, sí.
Te suena, la conoces, una imagen que aparece de las camisetas, en las tazas
partes,
de café, en todas las partes,
en todos
los sitios. Y la historia que hay detrás de esa foto es que, ¿sabes?, que Einstein fue alguien muy popular, tremendamente popular. O sea, tenía, por
mucho
supuesto,
carisma.
Todo el apoyo científico del Nobel que le dan, de cómo transforma nuestra manera de entender el universo y el cosmos gracias a todo lo que él desarrolla, ¿no? Cómo se producen y existen las cosas. Y, por supuesto, tiene todo el reconocimiento científico, pero también es alguien con muchísima implicación social. Es alguien que desde el comienzo empieza a mostrarse en oposición a Hitler, a todo el ordenamiento nazi, y eso le produce gran popularidad. Es alguien que apoya todos los movimientos pacifistas, tiene que perder la nacionalidad alemana, irse a Estados Unidos, y en Estados Unidos se le considera una gran estrella. Le piden autógrafos por la calle.
Fíjate.
Sería
un influencer de ahora.
Es un influencer de ahora, absolutamente, pero además un influencer con algo que decir o con mucho que decir. Y es alguien con tremenda popularidad, y esto ocurre cuando está celebrando sus 72 cumpleaños. Está en Estados Unidos y hay una enorme cantidad de fotógrafos siguiendo toda la fiesta de cumpleaños de Albert Einstein. Y cuando ya sale, es casi como Lady Di o como Marilyn Monroe, ya sale de ese festejo y se mete en el coche, de nuevo hay fotógrafos que están siguiéndole para hacerle fotos. Y hay un momento en que divertido, uh-huh, cuando van a hacerle una foto, saca la lengua.
¿Y es esa foto?
Es esa foto. Hay un único fotógrafo que consigue esa foto de Einstein, la foto que tenemos de Einstein por todos los sitios, sacando la lengua. Aparecen dos personas más al lado, pero bueno, lo que el periódico al principio piensa no publicarlo porque teme que el gran hombre de ciencia, cabeza pensante, el gurú, a quien preguntan por todo. En ese momento a Einstein le preguntan por la paz, por el uso de armas nucleares, por todo. Es alguien que responde a todo tipo de preguntas en todo tipo de tertulias. Pues temen que se vaya a ofender por la publicación de esa fotografía. Y lejos de eso, deciden publicarla, y lejos de eso Einstein pide al periódico que le den la foto, pide 9 copias, y esas 9 copias son las que él utiliza como felicitación de Navidad, enviándosela a sus 9 más íntimos amigos. Uh-huh. Entonces es una foto que tiene su pequeña historia detrás.
Hombre, eso también denota, ¿no?, que la gente inteligente también tiene mucho humor.
Él tenía enorme, gran sentido del humor, y era alguien que no seguía todos los protocolos sociales en cuanto a cómo vestir, cómo peinarte, cómo ser. Por eso es tan, tan representativa su imagen. Uh-huh. O sea, es que no hay duda, cuando ves la forma de ese pelo,
es verdad,
ya estás reconociéndole.
Pues eso, como si se acabara de levantar, todo revuelto, ¿no?
Eso, pelo blanco.
¿A quién dirías tú que podría parecerse algún científico de ahora, ¿no? A Albert Einstein, que tenga tanto carisma, tanto tirón, y que también atraiga a la gente, ¿no?, a este mundo.
Claro, pues yo siempre pienso, cuando conocí a Juan Luis Arzuaga, siempre pensé que ese hombre, para empezar, consiguió que la antropología y el estudio de nuestros ancestros en España sea algo popular. O sea, muy poca gente en España no conoce a Tapuerca, uh-huh, o escucha hablar de neandertales y por lo menos le suena un poco.
Sí.
Y algo que tenga que ver con nuestra evolución. Él consiguió, escribió un par de libros de divulgación sobre la evolución humana, muy influyentes y muy importantes. Pero ocurre algo, y esto es algo que yo he hablado con él en alguna ocasión, es que no se implican en otras cuestiones sociales. O sea, la ciencia es temerosa, empieza a ocurrir ahora. Ahora algunos científicos empiezan a implicarse en cuestiones sociales, empiezan a dar su opinión en política, en todo. Pero son temerosos, obviamente. O sea, también hay algo detrás,
claro,
obvio, y es que están recogiendo fondos. Eso al final tienen que recuperar fondos de instituciones pues que tienen una tendencia política u otra. Entonces son temerosos. Y esa falta de implicación científica que se está reclamando desde muchas áreas, fíjate que ahora acaba de comenzar una propuesta de científicos en el Parlamento, uh-huh, pues son gente muy sabia, gente que puede opinar sobre tanto desde el desarrollo de los coches eléctricos como de la recogida de refugiados. Refugiados no, tienen un peso.
Pero es una opinión formada, efectivamente.
Es una opinión formada. Mm. Yo siempre he dicho que son ellos los que debieran estar en todas las tertulias. Y Arzuaga tenía, por lo menos, porque ahora hace tiempo que ya no está dentro de la mirada popular, tuvo ese momento. Tuvo un momento en que podríamos ahora mismo estar enviando felicitaciones de Navidad pues con Miguelón o con el cráneo 5 de Atapuerca, ¿no?
Ya nos vamos a despedir. Escríbeme aquí algo, que ya verás tú.
Bueno, si yo te dejo mi cuaderno...
Vamos allá.
Verás, mi cuaderno, si lo ves, parece de psicópata.
¿Esto significa algo?
Claro. Hola, ¿cómo te va?
Madre mía de mi vida. Bueno, el hola es como vete tú a saber. Aquí un garabato. El cómo aún, ¿eh? Igual. Aún lo... Bueno, que escribe fatal.
Escribo,
o sea, que
muy
eres
mal.
Inteligente. No, ya
no sé,
se te notaba.
Este estudio me ha venido de perlas. Si hubiera dicho lo contrario, probablemente no lo habríamos traído.
Bueno.
Última Thule. Nos vamos el 31 de diciembre. Por lo menos vamos a ver cómo es.
Pues
cómo
venga.
Es Última Thule, a ver si tiene forma de cacahuete.
Vale.
A ver si, es, fíjate, es que está muy, 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 muy lejos. Hace mucho, mucho, mucho frío allí.
Bueno, pues nos abrigamos un poco y nos cogemos las uvas, por si acaso. ¿Vale?
Nos cogemos las uvas dos veces.
Bueno, que muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nos
Lorena,
vemos.
Que te vaya
nos
muy
vemos
bien.
El año que viene, ¿no?
Y nos vemos el año que viene, claro. Aquí estaremos ya. Eli del Valle, ¿eh? Ya yo me, con tu permiso, me voy a tomar unos días de descanso a ver qué tal voy mejorando la caligrafía o no. Hasta luego.
Hasta pronto.
Feliz año.
Un besito.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y
uniera.
Pequeños.
Leire, adiós. Adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid, feliz Navidad.
Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando,
Qué grande eres, Juanjo Ceballos. Eres grande, eres grande. Mi cintura necesita ayuda, claro. Si es que viene al pelo para hablar de esta desintoxicación que tenemos que hacer de cara a las próximas comilonas que están ahí después de que nos hayamos puesto tibios en Nochebuena, ayer en la comida de Navidad. Fijaos que una comida navideña puede tener entre 1.500 y 2.000 calorías, que esto es tres veces más de lo habitual, de lo normal. Llevamos esas dos que decíamos y ya hemos metido en nuestro cuerpo entre 3.000 y 4.000 calorías solo entre esas dos cena-comida. Conclusión, hay que empezar a desengrasar. Hoy, claro, está claro, ¿no? Bueno, hoy celebramos el Día de Tos y lo hacemos con Elisa Blázquez, que es la responsable de área de nutrición de la Clínica Medicina Integrativa. Elisa, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Bueno, ¿qué hacemos, Elisa, con nuestros cuerpos?
Efectivamente, estos días antes de que llegue la noche vieja tenemos que depurarnos todos.
Sí.
Así que tenemos que buscar buenas medidas para ello, ¿no?
Bueno, pues a ver, yo voy a ir aquí anotando rápidamente los consejos que nos des para ponernos en forma, pues eso, estos dos, tres días que nos quedan.
Perfecto. A ver, una buena medida de depurar es siempre reducir calorías por la noche. Cuando nos vamos a dormir sabemos todos que necesitamos poquitas calorías, entonces yo recomiendo a mis pacientes que para estos días se hagan una sopita de verduras, que le pongan alcachofas, apio, puerro, calabaza, verduras que tienen mucho potasio y son muy depurativas, y por la noche pues que nos tomemos esta sopita de verduras y así desengrasamos un poco, ¿no? Y además como nos vamos a dormir y llevamos ya varios días con cenas bastante copiosas, pues hoy, mañana hay que hacer sopa detox y tomársela por la noche, que es importante.
Eso por la noche. ¿Durante el día cómo lo hacemos esto para ir compensando?
Eso es. Bueno, pues durante el día tenemos que intentar también tomar bastantes vegetales. Siempre pensemos que la verdura, pues al tener muchas vitaminas, mucha fibra, tener agua, pues es la que más nos va a ayudar a depurar. Entonces, pues hacernos en la comida una buena ensalada de muchos colores, ¿no? Siempre es una manera muy gráfica y muy visual de explicarlo para que lleve muchos antioxidantes. Eso es una buena estrategia, además de tomarnos pues un pescadito o un arroz, algo que sea un poquito más suave que la carne, ¿no? Que es una proteína que tomamos más en estas fechas, pues en los platos navideños o en los embutidos, ¿no? Que picoteamos normalmente.
Claro. Entonces, es verdad que la alimentación al final tiene que ver con muchas cosas. O sea, que está bien esta dieta teniendo en cuenta que a esto hay que sumar también el estrés, que descansamos menos, que encima lo que hemos estado ingiriendo pues tiene exceso de grasas, de azúcares, o sea que necesitamos equilibrarnos un poco.
Claro, sí, ya no solo por el peso, que al final es lo que siempre nos preocupa en Navidad, sino porque en consulta recibimos a muchas personas que vienen con problemas gastrointestinales, de los empachos. Bueno, sí que hay estadísticas de que hay muchos más eventos cardíacos, muchos más problemas relacionados con este exceso de sal, de grasas, a nivel, por ejemplo, cardiovascular, ¿no? O sea, que no solo tenemos que ser prudentes por el peso, sino porque al final la salud también puede verse afectada. Así que es fundamental compensar.
Bueno, ya seguramente todos los que se hayan comido el turrón, dentro lo tienen, otros irán poco a poco, pero alguno seguirá comprando. Lo mejor para comprar el turrón, ¿qué es? Porque, claro, tiene muchísimas calorías, ¿no? Teniendo en cuenta además el porcentaje de almendra que llevan. Pero ¿cuál sería el idóneo para que nos demos pues ese capricho y que nos engorde menos?
Hoy en día tenemos además un abanico de posibilidades muy amplios. Hay incluso turrones sin azúcar, que para personas, por ejemplo, diabéticas o personas que quieran estén en pérdida de peso, pues bueno, son buenas alternativas. El turrón lo que debe llevar es sobre todo almendra, ¿no? Entonces tenemos que buscar aquellos que lleven más de un 70% de almendra, que los hay, y bueno, llevarán algo de azúcar, pero si ya el 70% es almendra, pues estamos buscando un turrón de mejor calidad. Y evitar que lleven mucha grasa saturada, en cuando vamos a ver la etiqueta, que está bien el primer día pues pararnos a leer las etiquetas, pues que lleven menos de un 5% de grasas saturadas, que lleven eso, bastante almendra, y bueno, y que lleven solo azúcar, que es que hay veces que les ponen azúcar, sirope de glucosa, miel, o sea, muchos endulzantes diferentes.
De todo.
que aumenta la cantidad de azúcar en general, ¿no?
Nos queda también ahí a la vuelta de la esquina el roscón de Reyes, pero que la vuelta de la esquina no significa que empecemos a comerlo desde hoy, ¿no?
Exacto. O sea, es que hay gente que empieza a comprar el roscón en noviembre.
Sí.
Y no puede ser. Tenemos que tomar el roscón el Día de Reyes y ya está, ¿no? Igual que los turrones, pues el día de Navidad y el día de fin de año, pero no durante todo el mes, porque es ahí donde acabamos excediéndonos demasiado, ¿no?
Sí, tener solo una sorpresa, no varias de varios roscones.
Eso. Yo entiendo que todo el mundo, yo a nadie le digo que no tome roscón el Día de Reyes, por favor,
claro,
que es tan tradicional para nosotros, pero que lo tomes ese día, lo disfrutes y luego ya pues te pones con tu comida sana, ¿no?
Y el
hay
alcohol,
dulces sanos también que puedes hacer tú en casa, con recetas un poco más adecuadas, ¿no?
Claro, y para brindar, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que utilizamos el cava y que hay vino durante la comida, las cervecitas previas, pero en la medida de lo posible, bueno, pues evitar también las bebidas de alta graduación, que son las que más engordan también.
Claro, al final una bebida de alta graduación tiene un 40% de alcohol, ¿no? Y las otras, pues bueno, son fermentados, un vino, un cava, una cerveza, que tiene una graduación mucho más bajita y la cantidad de calorías va a ser menor. Entonces, con moderación, sin mezclar tantísimas cosas y siempre mejor un fermentado, por supuesto.
Pues nada, eso y a bailar, que nos viene a todos fenomenal con la música que nos pone Juanjo y a mantenernos un poquito a raya en la medida de lo posible. Ya saben que fiesta estos días, que luego no desechen la medida de lo posible, pues eso, los turrones que quedan pendientes, no haya más atracones después, que hay que ir quitándose los kilos. Muchísimas gracias, Elisa Blázquez, responsable del área de nutrición de la Clínica Medicina Integrativa. Te haremos caso. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, encantada.
Un beso.
Un
y feliz año.
Feliz año.
Bueno, pues casi bailando, viene también Patricia Fernández con las últimas noticias que les va a contar ya en este boletín informativo de las 11. A la vuelta, después de actualizar más asuntos importantes, ya está por aquí Sergio Martín Romo, y hablaremos de cómo se despierta usted, por ejemplo. No se vaya.